puesta en este tema, pero todavía no vamos a ir a este tema, vamos a ir al apartado anterior, que es el del movimiento obrero. Hoy vamos a hablar del movimiento obrero, vamos de la segunda revolución industrial y vamos a hablar ahora de él, cómo va apareciendo ese movimiento obrero, tanto en su rama sindicalista como en su rama política, organizada tanto en base al anarquismo o en base al socialismo, socialismo de cuño básicamente marxista, fundamentalmente marxista. Y básicamente, ¿en qué contexto surge el movimiento obrero? El movimiento obrero surge básicamente en el contexto, ya hay un primer asomo en la primera revolución industrial, hay un malestar obviamente por esas condiciones en las que viven los obreros, que tienen que soportar esas condiciones de vida y esas condiciones laborales en el trabajo, pero sobre todo será un movimiento, el obrerismo, que cogerá carta de naturaleza, que se desarrollará sobre todo durante esta segunda revolución industrial. Marx es un autor que está cronológicamente, por ejemplo, para que os hagáis una idea, a medio camino entre la primera revolución, finales de la primera revolución industrial y ya los inicios de la segunda revolución industrial. Aunque no está en plenamente el meollo de la segunda revolución industrial de ese periodo, sí que estará un poco a medio camino cronológicamente entre uno y otro. Por lo tanto, en la visión del análisis que tiene Marx, hay cosas que están un poco respondiendo a esa primera industrialización y cosas que ya que están ya en esa segunda industrialización. Y colaboradores directos de Marx o de Engels, como puede ser, por ejemplo, Bernstein, ya estarán plenamente metidos en esa segunda revolución industrial y ya plantearán la evolución de lo que ellos entienden por socialismo cuando generen ese nuevo rama de socialismo que se haga sobre democracia, ya lo plantearán unas condiciones distintas que se están desarrollando durante esa segunda revolución industrial. Pero, por lo tanto, hay una evolución larga y amplia de ese obrerismo, de ese primitivo primer obrerismo un poco espontáneo que aparece ya durante esa primera revolución industrial, pero sobre todo, como digo, durante esta segunda revolución industrial. ¿Y cuáles son el detonante que hace que aparezca esta necesidad de organizar y de reclamar los intereses y los derechos de los obreros? Pues básicamente responde a esas condiciones de vida y laborales y económicas de esa nueva clase que era el proletario industrial. A medida que se desarrolla la revolución industrial, que se crean ciudades industriales, aparece un nuevo tipo de sociedad con una nueva clase social que no existía anteriormente, que es ese proletariado industrial. Ese conjunto, esa masa de obreros que están dedicados a esas nuevas industrias organizadas de una manera distinta, que tienen unas condiciones de vida, unas condiciones de trabajo y unas características que no tenía ninguna de las clases trabajadoras, podemos decir, del antiguo régimen. Desde luego no tienen las condiciones de vida que tenían los empleados de los gremios o de los talleres artesanos del antiguo régimen, los pequeños agricultores, no, tienen unas condiciones de vida bastante, en este sentido, míseras, lo cual no quiere decir que las condiciones de vida de un trabajador del antiguo régimen fueran tampoco una maravilla, pero en el antiguo régimen había instituciones como, por ejemplo, los gremios, que protegían a todos los que desarrollaban una actividad en determinado sector. Había el gremio de zapateros, había el gremio de plateros, y los gremios se ocupaban de evitar la competencia entre un taller de artesano y otro taller artesano, y por otro lado también regular los precios para que los precios se mantuvieran en unos estándares que beneficiaran a todos los miembros de esa misma profesión, y también de regular la producción, toda una serie de cuestiones. Incluso cumplían una función asistencial. Los gremios podían, cuando un artesano estaba enfermo, cuando un maestro artesano moría, podía incluso pagar el entierro, asistir a la viuda y a los hijos que dejaran huérfanos, incluso podían tener una función asistencial y pagar y financiar con cierto dinero al artesano que por enfermedad o por algún problema físico no podía durante un periodo de tiempo desarrollar la actividad. Todo eso desaparece con la revolución industrial. El obrero, el trabajador que aparece con la revolución industrial y que trabaja en esas fábricas, es un trabajador que a priori carece de cualquier tipo de derecho y la capacidad de reclamar cualquier tipo de condiciones en su trabajo. Hay una masa de trabajadores excedentaria que se hacina en esas grandes ciudades y el trabajador está sometido al arbitrio de lo que diga el patrón y lo que diga el capataz de la fábrica. El propio sueldo del obrero no tiene un carácter fijo. No existe la idea de un salario mínimo. Los sueldos pueden ser fijados arbitrariamente por el dueño de la empresa sin que los obreros tengan nada que decir y sin que el gobierno o la legislación le impida mangonear pues las condiciones laborales. No hay condiciones de salud, seguridad laboral, no hay condiciones de salubridad en el trabajo. La idea de jornada laboral, unas determinadas horas que marcan un límite del tiempo de trabajo, no existe. La jornada laboral es lo que estime en ese momento el patrón o el capataz que dirige esa propia fábrica. Pero no hay un concepto de horario laboral que se cumple y fuera de esto ya no puede seguir trabajando el trabajador. O si trabaja hay que pagar unas horas extras. No, no, no. Aquí puede haber jornadas laborales de casi 10 o 12 horas al día sin ningún tipo de restricción, porque de hecho la ley no impide en nada todo este tipo de abusos. Y por lo tanto, el obrero está totalmente desprotegido en el sentido laboral y también está desprotegido en el sistema, en el sentido social, asistencial. No hay una seguridad social, no hay algo que asista a un obrero que, por ejemplo, tenga un accidente laboral y se quede tullido, se quede sin una mano, sin una pierna, y por lo tanto no pueda ganarse sustento. Cuando los obreros no pueden trabajar o están enfermos, no cobran. Y cuando no cobran, su familia y ellos se mueren de hambre. Esa es la situación dramática y tremendamente dura en la que vive buena parte de ese nuevo proletariado, esa nueva clase que es el proletariado industrial. La propia idea de trabajo infantil, trabajo de mujeres y niños. Las mujeres van a ser muy utilizadas en algunos sectores, como por ejemplo el sector textil, fundamentalmente porque eran una mano de obra barata. Las mujeres, por ser mujeres, se les pagaba menos. Y, de hecho, tenían que compaginar jornadas extenuantes en fábricas textiles con el cuidado de hijos, además con una demografía que todavía recordaba un poco esa demografía que tenían estas más de población del mundo rural, porque muchos de ellos eran huidos del campo, que iban a esas ciudades universitarias para poder ganarse sustento y que allí pues, seguían con sus patrones demográficos todavía del antiguo régimen, todavía de ese mundo rural, el cual para mantener la familia y para poder cultivar los campos había que tener muchos hijos. Y además no había medidas de anticoncepción y por lo tanto, o por lo menos medidas de anticoncepción seguras e higiénicas. Y por lo tanto había unas familias extensas en barrios hacinados, con condiciones muchas veces de salubridad de estos barrios bastante deficientes, sin alcantarillado, casi algunos de ellos un estadio casi chabolista, creados esnovo para recibir esta población que vivía ya unas condiciones muy, muy, muy deficitarias. Esas casas lóbregas, a veces con enfermedades como la sarna por esa falta de higiene, o con chinches. Esas condiciones laborales, ese hacinamiento, esa idea que tenemos ahora de los pisos patera, en la cual hay 50, viven en un pequeño piso 30 migrantes subsaharianos. Pues eso era básicamente la realidad de cualquier familia de casa obrera que muchas veces tenía que compartir piso con otras familias, a veces se hacinaban en un pequeño cuarto, una pequeña vivienda, con si tenían un servicio en el pasillo comunitario, en el cual estas condiciones eran muy duras, con unos salarios muy bajos, unas condiciones de vida muy intensas. Los niños, no solo ya sin derecho a la escolaridad, porque todavía no había empezado a aparecer esta idea de escolarización obligatoria a los menores de edad, sino que los niños, con la lógica que se tenía hasta sus momentos, cuando tenían capacidad para sostenerse sobre sus patas y utilizar sus manos con cierta habilidad, aunque tuvieran 4 o 5 años, inmediatamente se los ponía a trabajar. Se los ponía a trabajar en las fábricas. Y además, como eran menores de edad, al igual que las mujeres, también a los niños se les empleaba porque se les pagaba menos. Tenemos imágenes, por ejemplo, de fotos de fábricas del siglo XIX en Norteamérica en que vemos a niños descalzos manejando maquinaria en talleres en fábricas textiles. Esta era la situación dura. Y de hecho no había ninguna legislación que impidiera este trabajo infantil, incluso edades tan tempranas como los 4 o 5 años. Hay, por ejemplo, en la primera revolución industrial, casos que criticó muy duramente Marx, como por ejemplo el hecho de que se utilizara a los niños, incluso niños de edades muy pequeñas, en el trabajo en las minas. Hay ilustraciones de niños de prácticamente 4 o 5 años tirando entre varios de ellos de carretillas cargadas de carbón. Los niños trabajaban en condiciones inhumanas, que eran duras para los propios adultos en las minas, en sectores tan duros como puede ser y tan y con una esperanza de vida tan baja como puede ser el sector de la minería. Por lo tanto, estas condiciones insalubres daban lugar a un campo de cultivo abonado para que, llegado un momento, esta población que vivía estas condiciones de vida tan duras tuviera interés por defender sus intereses y por protestar ante los abusos que suponía este sistema. Además, hay que entender, y esto lo vemos al hablar de movimientos como ludista, que, por ejemplo, la propia implantación de la maquinaria y de la presencia cada vez mayor de la maquinaria, cuando había una máquina que hacía el trabajo que antes necesitabas 5, 10 o 20 obreros para realizar con menos necesidad de personal, gran parte de los que trabajaban en esa fábrica, eran expulsados por la llegada de esa nueva máquina, quedaban en el paro y quedaban en una situación en la cual no tenían la capacidad para alimentarse a sí mismos o alimentar a su familia. Familias, además, extensas, formados por mucha cantidad de hijos. Y frente a esto, pues teníamos la pasividad total absoluta de los gobiernos liberales, que además, cuando tomaban decisiones para solventar estos problemas sociales, tomaban soluciones que, más bien, empeoraban la situación. Por ejemplo, durante el siglo XIX, en Inglaterra eran muy típicas las leyes de pobres. Leyes de pobres que pretendían precisamente solucionar la situación de esos obreros que no tenían trabajo y que formaban esa bolsa marginal de pobres que no tenían forma de ganarse la vida. ¿Y cuál fue la solución que plantearon básicamente estas leyes de pobres? Pues fue una solución paradójicamente punitiva. Se entendía, de acuerdo con una mentalidad liberal de la época, que el pobre y el que no tenía trabajo es porque no quería tener trabajo. Y entonces, los pobres eran pobres porque no querían trabajar, había que obligarlos por su propio bien a trabajar. Y se les metía en las llamadas asilos de pobres o hospitales de pobres, que eran unas instituciones que eran básicamente un asilo, una especie de edificio en el cual se les obligaba forzadamente a trabajar y con un régimen de vida que recordaba básicamente al régimen de vida de una prisión. Era básicamente un régimen de vida penal. Una persona que fuera metida en un asilo de pobres no podía abandonar el asilo de pobres, tenía que trabajar lo que dictaran en los talleres de ese asilo de pobres los capataces de ese asilo, no tenía posesiones, la ropa que llevaba se les decía nada más entrar que no les pertenecía y que cuando abandonaran ese asilo tendrían que cedérsela a otro habitante, como el uniforme que tenía un preso en una prisión, y incluso había castigos físicos para los que no trabajaran o plantearan problemas en este asilo. Por lo tanto, era convertir básicamente lo que teóricamente era una institución asistencial en cárceles para pobres. Con lo cual tenemos una población con unas condiciones de vida muy duras, el riesgo de morir de hambre y que encima la metemos a estos pobres depauperados, enflaquecidos y a veces unas condiciones de salud bastante pésimas, las ponemos a realizar trabajos forzosos dentro de una institución que copia, prácticamente clona un sistema penal, una cárcel. Con lo cual, veis que eran soluciones bastante, bastante lesivas para los propios intereses de esta población que se encontraba en esta situación de marginalidad. Situación de marginalidad que hacía también que en los barrios obreros pues también hubiera una bolsa de criminalidad resultado de no poder ganarse la vida. Criminalidad, prostitución, los bajos fondos, que aparecen en muchos barrios obreros. Por ejemplo, el barrio de Stein, hasta hace una determinada época, era todavía considerado el barrio en el cual cumplía las funciones que ahora cumple el pueblo, el barrio en el que había prostitución. Y toda esa marginalidad que había originalmente vinculada al barrio de Esteiro, nacía precisamente de que el barrio de Esteiro nació como el barrio de los obreros que trabajaban en los arsenales. Frente a la Magdalena, frente al centro de Ferrol, perfectamente trazado, estaba ese barrio creado de su nuevo, prácticamente a medida que llegaban del campo esos trabajadores para asentarlos y con unas condiciones de vida mucho más, menos salubres, menos, con un trazado más caótico y con unas condiciones de vida más duras que hacían que incluso aparecieran esas bolsas de marginalidad y por tanto actividades como la prostitución y otras actividades de delincuencia. Por tanto, hay que meter un poco en contexto a veces estas ideas. Claro, el hecho de que los barrios obreros estuvieran vinculados a estos bajos fondos, a esta delincuencia, servía a los gobiernos liberales de la época para justificar la mano dura con respecto a estos pobres que, por ejemplo, todavía en la época de Franco tenemos, por ejemplo, leyes que se llamaban leyes de vagos y maleantes, vinculando lo que eran vagos, los que no podían trabajar, entendiendo que si no trabajaban era porque no querían, con la figura del maleante, con la figura del criminal. Pues esta idea ya está un poco en este momento. Y frente a esto, obviamente, pues los obreros van a terminar, llega un momento, reaccionar, van a reaccionar con su despido porque introduzcan nuevas máquinas, van a pedir mejoras en sus condiciones de vida, van a pedir salarios mejores, van a pedir seguridad, que se reduzca el nivel de la cantidad de horas que trabajan al día y a la semana, y por lo tanto va a haber un primer asomo, por una primera organización por parte de los propios obreros que va a dar lugar a un primitivo sindicalismo. Frente al sindicalismo tendremos en este primer movimiento obrero otras corrientes, que no son ya corrientes autoorganizadas por los propios obreros porque les va en la piel de cierta forma, sino por élites de la sociedad. Hijos díscolos de la burguesía, incluso nobles, como puede ser algunos teóricos del anarquismo como Koprokin, que era un príncipe ruso que renunció a su título nobiliario y se convirtió en revolucionario en defensa de los ideales anarquistas. Pues estos revolucionarios, un poco también inspirados por ese revolucionarismo heredado de la Revolución Francesa, ese radicalismo liberal más extremo, van a formar ese primer núcleo de partidos y cierta forma de corrientes socialistas que defienden, van a defender también, aparte de la reforma social, de la reforma de el Estado, van a defender también y van a hacer bandera de la defensa de los intereses de esas clases que no formaban parte de su propia clase. Marx era hijo de esa burguesía, Engels era hijo de un gran industrial fabril, Kropotkin era un príncipe de la alta nobleza rusa. Muchos de estos intelectuales van a ser ajenos a esta nueva clase del proletariado, pero se van a sentir solidarizados y van a hacer de esta defensa de sus intereses de esta clase proletaria oprimida, pues de cierta forma por solidaridad su propia bandera. Por lo tanto, van a defender los intereses de estas clases. Aunque inicialmente estos movimientos de tipo político socialista que luego se desgajarán en socialismo y anarquismo, no estaban vinculados inicialmente a ese movimiento sindicalista. Ambos se crearon y empezaron a funcionar independientemente. Al principio no había una relación entre un partido político socialista o movimientos de este tipo y los sindicatos que se van a ir creando poco a poco. Estaban desconectados. Será posteriormente, y en esta segunda revolución industrial, cuando finalmente empiecen a entroncar estas dos partes. La parte del radicalismo político de tipo socialista y por otro lado, o socialista o anarquista, y por otro lado ese sindicalismo que se había generado autónomamente por parte de los obreros para defender sus intereses, que finalmente terminarían convergiendo y darían lugar a, por ejemplo, que el PSOE cuando se funda junto con un sindicato que es paralelo a ese partido político, que es UGT. O que el Partido Comunista, cuando se funda en España, vaya de la mano de Comisiones Obreras, que es la versión sindical del Partido Comunista en el plano político. Por lo tanto, en principio serán independientes, pero finalmente terminarán convergiendo. Convergiendo porque, al final de cuentas, al defender esos mismos intereses, tanto unos como otros, independientemente que tuvieran orígenes sociales diversos, por regla general, aunque habrá excepciones, Proudhon sí que era un obrero, Proudhon era un teórico anarquista, pero era de origen humilde y vivió toda su vida en su propio trabajo como obrero tipográfico. Pero bueno, veremos un poco esto. Y dentro de estos movimientos políticos, de esta rama política, frente al sindicalismo, hay que distinguir, tomando un poco la definición de Marx, que se llama convencionalmente socialistas utópicos, con el socialismo, tanto anarquista como socialista, marxista, posterior. Y también, y vinculado a esto, el origen de estos en el radicalismo político. El radicalismo político, dentro de esas alas más extremas del mundo liberal, que finalmente terminarán dando lugar y evolucionando algo totalmente distinto del liberalismo y que contradecirá incluso ideas muy básicas del pensamiento político liberal. Ese socialismo y ese anarquismo. Y vamos a hablar de los socialismos utópicos. El término socialista utópico fue un término que va a ser acuñado como Marx y básicamente va a ser acuñado por oposición a su propia forma de entender el socialismo, de entender estos movimientos de tipo socialista. El socialismo de Marx va a ser un socialismo que tiene detrás una teoría que está pensado para... pero no solo una teoría, sino que también está pensado para tener unas consecuencias prácticas y con unas políticas prácticas y con una acción política determinada. Y este pensamiento socialista anterior a Marx es, en cierta forma, más vago, más intelectual, más utópico y, por lo tanto, no tiene ese carácter riguroso y científico que tendría el pensamiento socialista después de Marx. Entonces, por lo tanto, va a utilizar este término socialista utópico opuesto a socialismo científico, que sería el socialismo marxista, de forma también, no solo ya para definir esta vaguedad que tenían y esta diversidad que tenían tan extraña y tan idealista que tenían estos pensadores socialistas anteriores a él, lo cual es matizable, pero bueno, de cierta forma sigue siendo un concepto válido, aunque hay matices, y por ejemplo incluir a Proudhon, como hizo Marx dentro del socialismo utópico, es bastante discutible porque básicamente, aunque Proudhon tenga elementos de este socialismo utópico, se puede decir que es el primero y el primer teórico explícitamente anarquista. Es el primer teorizador anarquista y, por lo tanto, ya tendríamos que meter realmente en el movimiento anarquista propiamente dicho que se desgajaría junto con el socialismo marxista de este socialismo utópico. Pero bueno, normalmente también se mete a Proudhon como primitivo, primer teórico anarquista dentro de este batiburrillo que es ese socialismo utópico previo a ese socialismo científico de Marx. Básicamente, el socialismo utópico tenía, de nuevo, esos precedentes en esa radicalidad política. Esa radicalidad política y en precedentes que existían ya en la propia Revolución Francesa. En la propia Revolución Francesa, incluso en el periodo prerevolucionario, hubo pensadores que ya plantearon cosas que plantearon a posteriori los pensadores socialistas. Por ejemplo, las críticas a la idea de propiedad, la idea de hacer desaparecer la propiedad, la idea de la propiedad comunal frente a la propiedad privada. Hay una serie de autores, como el ejemplo de Laban Mably, Babeuf, que plantearon estas ideas de un primitivo socialismo, unas primitivas proto-socialistas o proto-comunistas, ya durante ese periodo de la Revolución Francesa, tanto previo a la Revolución Francesa propiamente dicha, como durante la Revolución Francesa. El caso, por ejemplo, de Babeuf, que se considera el primer teórico comunista, intentó llevarlo a la práctica. De hecho, durante la época del Directorio intentó dar un golpe de Estado para llegar a una sociedad sin propiedad privada y democrática, con democracia directa, que no funcionó, fue básicamente abortado y el propio Babeuf fue fusilado. Pero a la vez va a tener una cierta influencia. Sus obras que serán recogidas por su Manifiesto de los Iguales, que será recogido por uno de sus discípulos a posteriori, después de la ejecución de Babeuf, en la guillotina, no fusilado, en la guillotina. Y iba a tener una influencia. Entonces, por lo tanto, hay un socialismo que se va a ir generando en base a ideas que ya estaban presentes, muy vagamente, muy inicialmente, muy en germen, en algunas cosas que se plantearon durante la Revolución Francesa. Frente a esto, también tenemos pues las propias condiciones de la Revolución Industrial. Esa situación de los trabajadores que, como digo, pues va a conmover a parte de las élites intelectuales de esa sociedad. Y, de hecho, es básicamente lo que tenemos aquí, este tríptico que tenemos de estos tres señores, que salvo Proudhon, que es un obrero, que es un hijo de campesinos que van a la ciudad a emplearse y que toda su vida tendrá que trabajar para poder mantener a su familia y que no podrán dedicarse a ser intelectual a tiempo completo, como estos que tenéis aquí arriba, que os voy a explicar en un momento, como el propio Marx, será financiado como becario casi por el propio Engels, pues el propio Proudhon tendrá que compaginar su labor intelectual y de agitación política con su profesión de tipógrafo y otras profesiones que tendrá que realizar en distintos momentos cuando no se encuentre incluso metido en la cárcel por sus actividades políticas, por su actividad de agitación política. Pero básicamente, dejando un poco la salvedad que es el presidente de Proudhon, todos estos representantes que tenéis aquí, que son, por ejemplo, aquí arriba tenéis a Robert Owen, en el caso inglés, y aquí en medio tenéis a este caballero Yeti que tenéis aquí, que es Charles Fourier. Charles Fourier, que va a ser uno de estos teóricos de socialismo utópico en el caso francés. Porque en el caso inglés tenemos a Owen y en el caso y francés tenemos a Fourier como principal representante del socialismo utópico. Entonces, básicamente, tienen una serie de elementos comunes. La primacía del elemento comunitario frente al elemento individual, la propiedad común de los medios de producción frente a la propiedad individual, en cierta forma, a la manera de lo que existe en su momento, y además con ese carácter de indefensión del obrero. El obrero, como parte de, puede tomar las decisiones en su propia empresa, por tanto, la ausencia de propiedad privada, y también plantean la creación de empresas que funcionen, fábricas que funcionen, o a veces incluso no orientadas hacia la industria, sino a la agricultura, comunidades que funcionen en base a la propia autogestión de los obreros. Van a plantear por primera vez sociedades organizadas como cooperativas. Cooperativas en el cual sea al mismo tiempo una cooperativa, una fábrica, una industria, pero al mismo tiempo también una comunidad de vida, una comunidad de ciudadanos reunidos en una especie de pueblo organizado de forma comunitaria, sin propiedad privada, una vida comunitaria, incluso a veces, en el caso, por ejemplo, de Fourier, eliminando, por ejemplo, cosas como el matrimonio y la monogamia, e incluso eliminando la propia idea de paternidad, que los hijos no tuvieran un padre, sino que toda la comunidad, todos los hombres de la comunidad fueran sus padres, y todas las mujeres de la comunidad fueran sus padres, y fuera el niño criado por todos los miembros de la comunidad. Cosas bastante utópicas, un poco que recuerdan a veces a ideas de la utopía de Tomás Moro, por ejemplo, la República de Platón, que inventaban esas ideas utópicas. Y estos socialistas utópicos intentaron llevar a cabo algunos de estos proyectos de comunidades industriales o agrícolas o autoorganizadas a manera de grandes cooperativas, no solo ya de económicas, sino también de vida. Un poco casi, pero más organizado que precediendo un poco a lo que son las comunas hippies y esa vida en comunidad de los años 70. Por lo tanto, van a plantear esos experimentos sociales, van a intentar crear comunas autosuficientes. Van a plantearlas teóricamente, sobre todo el caso de Fourier, que más bien será una labor teórica y los intentos que hará serán bastante decepcionantes. Y alguien que intentará de forma más activa llevar a cabo estas comunidades ideales, que va a ser Robert Owen. Que Robert Owen va a crear, de hecho, tanto en Inglaterra como en el Nuevo Mundo, como en América, va a intentar hacer intentos de crear estas comunidades igualitarias de obreros que producirían para sí mismas y que se autoabastecerían y que quedarían al margen de toda la economía industrial y la economía de mercado. Esas comunidades producirían los obreros para sí mismos, tendrían esa igualdad económica de todos y la igualdad de toma de decisiones, y al mismo tiempo toda esa actividad industrial haría que producieran los mismos elementos que ellos consumen. Y esa comunidad sería autosuficiente, no necesitaría interaccionar a través del mercado, a través de la economía de capitalismo, en absoluto con el exterior. Esto, obviamente, va a tener problemas y muchas de estas comunidades utópicas, mejor dicho, todas estas comunidades utópicas van a terminar fracasando. Van a terminar fracasando por conflictos internos de sus miembros, porque esa utopía autárquica pues no va a funcionar y, por lo tanto, van a tener problemas de gestión económica muy, muy claros. No van a poder producir todo lo que consumen y, por lo tanto, van a tener que intercambiar, pero para eso van a tener que introducir un poco elementos de mercado, con lo cual, al final, todo va a ser un desbarajuste y se va a ir a tomar viento. Pero bueno, Owen, a pesar de fracasar una y otra vez y de arruinarse en estos intentos de crear comunidades autónomas, va a seguir una y otra vez volviendo a enriquecerse y volviendo con su riqueza a financiar la creación de estas comunidades autónomas. En el caso de Fourier, lo que tenemos son los llamados falasterios, que tenéis aquí este plano traducido, que pone falasterio o palacio habitado por una falange industrial de 2.000 almas y 1.000 forasteros. Es decir, incluso no hay esa cerrazón de que la comunidad vale y los extranjeros que para otro lado y por tanto está la frontera, sino que el propio juez de falansterio tiene los que forman esa comunidad, pero los que quieran incorporarse, que quieran unirse como forasteros sin pertenecer a la comunidad, pues pueden vivir en el falansterio. Y tenéis esta falansterio que, el cual tenemos este edificio que reúne toda esta comunidad, que vive en conjunto y luego trabaja en los talleres de la comunidad para producir todo lo que luego consume. Paradójicamente, ves que pone aquí falansterio o palacio, pues paradójicamente el plano que tiene este falansterio, que tenéis aquí esta planta en U, con estas alas laterales, es el plano típico que de hecho tenían todos los palacios del periodo absolutista, del antiguo régimen. El Palacio de Versalles tiene esta planta. El Palacio del Cardenal Richelieu tiene esta planta. Era la planta del palacio típico de la nobleza y de los monarcas del absolutismo en Francia. Y curiosamente va a ser tomada como modelo para crear esta comunidad utópica que la que, por el contrario, haya una igualdad perfecta y una armonía social perfecta entre los humanos y no haya ningún tipo de sometimiento de unos por encima de otros, por otros. Por lo cual llega a ser paradójico. Por eso esa frase tan peculiar de palacio para una falange, lo menos también la propia idea de falange que recuerda esas formaciones militares de la antigüedad, la falange espartana, que nos da en cierta forma la idea de que esté en esta sociedad, a pesar de que todos son iguales, está perfectamente organizada mediante los estándares de racionalización del trabajo que se aplican en la industria y que también se llevan a la vida social, lo cual hace que este grupo sea también disciplinado casi como un ejército, como un ejército lo es en el sentido militar. Aquí tenemos otro un intento de un discípulo de Fourier, inspirado en la propia idea del falansterio de Fourier, pero al contrario que Fourier, este intento del llamado familisterio de Guisa. Familisterio de Guisa se conserva actualmente el edificio, de hecho está catalogado como edificio histórico, y si vais a Guisa, pues podéis ver pues, ese edificio restaurado del familisterio de Guisa y podéis visitarlo en su interior y ver cómo estaba organizado básicamente esta comunidad utópica. El familisterio se diferenciaba del falansterio básicamente porque Fourier había anulado, planteaba la anulación de la familia como célula de la comunidad. Todos debían de ser una gran familia y por lo tanto no había de haber familias particulares en el falansterio. El familisterio, por el contrario, admitía la existencia de la familia y por lo tanto era una comunidad igualitaria de familias que vivían en estas pequeñas estancias en torno a este patio central. Si veis este plano, os va a recordar mucho, por ejemplo, a los planos típicos y tópicos que tenemos de las prisiones del siglo XIX, o incluso las prisiones americanas actuales que tienen también esta estructura en distintas plantas con barandillas y con esas celdas que están orientadas para que cada uno de los presos viva en y que sea intervisible todo lo que hacen esos presos. Incluso en las prisiones americanas sabéis que no hay paredes y por lo tanto hay unos barrotes que permiten ver perfectamente lo que está haciendo el preso. Y que paradójicamente, pues también es el esquema que se utiliza arquitectónicamente para este familisterio. Curiosamente, esto se basa en que tanto las cárceles del siglo XIX como este familisterio, esta forma tan peculiar de organizar el espacio habitado en estas cubículos en estas habitaciones para cada una de estas familias en torno a este patio donde se realizan las actividades comunales y en esta intervisibilidad que tienen unos con otros y esta igualdad que tienen todos, algunas habitaciones con las mismas dimensiones, las mismas mobiliario, toda una igualdad incluso llevada al plano de doméstico de cada familia. Pues está basada en un modelo utópico a su vez anterior, que es el modelo del panóptico que había creado Jeremy Bentham. Jeremy Bentham que había planteado la cárcel como una comunidad utópica en la cual había utilizaba este tipo de planteamiento arquitectónico para conseguir que todos se pudieran ser visibles, no solo por los guardias, sino entre ellos. Él pensaba que si un sujeto era observado por sus congéneres, el reproche social que ejercía esa el ser observado por los genes hacía que no se comportara mal, que éticamente fuera responsable, porque tenía inmediatamente siempre el reproche de los congéneres que lo veían y por lo tanto estaban observando sus acciones comunitariamente. Además, en el panóptico estaba también una gran torre central que permitía al guardia, desde esa posición, ver todo lo que ocurría en esas células. El panóptico sirvió, aunque era un modelo ideal de prisión como comunidad, en la que todos veían a todos y todos eran controlados por el, de cierta forma, por el gran hermano del guardián que estaba en esa torre, sirvió como modelo de facto para las cárceles de buena parte del siglo XIX, con variaciones. Un modelo muy, muy fiel a este modelo de panóptico, por ejemplo, es la cárcel de Lugo, la antigua cárcel de Lugo, que ahora está restaurada y es un complejo museal, pues tiene también incluso la propia torre que prescribía el propio Bentham en su panóptico. Pero bueno, dejando un poco esto, me he ido un poco del tema, veis un poco esta vida comunitaria organizada por familias. El familisterio de Guisa fue una comunidad que se puso en marcha, al igual que las que intentó en Inglaterra y en América Owen, pero que al cabo de los años pues fracasó. Y actualmente pues se conserva, como digo, pues ese edificio restaurado del familisterio de Guisa. Que si vais a la ciudad de Guisa, pues podéis mirar. Aquí tenemos un plano de una de esas comunidades utópicas. En este caso, New Harmony fue una comunidad que intentó crear Owen en América. ¿Por qué en América? Pues básicamente porque América era un mundo nuevo, que todavía estaba por construir, que todavía estaba por hacer, que todavía estaba expandiéndose por el oeste y que, por lo tanto, de cierta forma había una esperanza de que América, al ser un mundo nuevo que todavía estaba por hacer, también se podían construir comunidades que funcionaran en distintas sociedades nuevas que sirvieran de modelo para una transformación de la sociedad. Y planteado Robert Owen crear New Harmony como una comunidad, de nuevo, de obreros que se organizarían a sí mismos democráticamente y que todos trabajarían la propia industria que les pertenece comunitariamente a todos. New Harmony fracasó, fueron sus intentos de Owen que le llevó a arruinarse y después tuvo que volver a enriquecerse como industrial. Robert Owen era un industrial de éxito que además se casó con la hija de otro industrial de éxito y empezó sus primeros intentos de industrias cooperativas, precisamente en fábricas que pertenecían a su suegro, New Lanark. New Lanark, que fue una comunidad precisamente que se organizó precisamente de forma cooperativa, en la cual se buscaba defender los intereses del obrero, se preocupaba por la asistencia social del obrero si tenía enfermedad o tenía algún problema, se reducían las horas de trabajo, se hacía toda una serie de concesiones que, curiosamente, hicieron que New Lanark funcionara y fuera una fábrica muy productiva. Y este intento, primero limitado de intento de comunidad cooperativa, que era New Lanark, que era básicamente una fábrica de propiedad privada, que era de su suegro, y gestionaba Owen, pues le sirvió de cierta forma como inspiración para intentar dar un salto, paso más y ensayar esas comunidades utópicas ya de tipo perfectamente cooperativo y con esas intentando llevarse a intentos en los que Owen fracasó y, como digo, pues tuvo que enriquecerse y arruinarse varias veces, pero al final lo que dejó básicamente sus intentos y buena parte de las experiencias. Estos intentos, tanto el de Fourier como el familisterio de Guisa, no tuvieron éxito, pero sí dejaron un pozo, porque fueron por primera vez el primer intento de cooperativas, de industrias organizadas, no mediante la propiedad privada de un patrón que decide cómo se organiza eso, y de organizadas jerárquicamente, sino organizadas de una manera más horizontal y en la que los obreros que trabajan en esa empresa fueran los propios que tuvieran la propiedad de la empresa. Por lo tanto, fue el primer intento de cooperativa y, aunque no funcionaron estas comunidades utópicas, sí que se sentaron las bases para después intentos un poco más restringidos, más limitados, como la creación de fábricas cooperativas, empezaran a ensayarse y empezaran a funcionar. La combinación de comunidad asamblearia, utópica, igualitaria, de vida y fábrica y organización industrial cooperativa no funcionó, es lo que intentaron tanto Fourier como Owen, pero a posteriori el ejemplo de esos primeros intentos cooperativos sí que tuvo cierto resultado en algunos casos en el uso en la industria, en las industrias organizadas por los propios obreros. El propio Proudhon intentará, aunque luego fracasará económicamente, montar, incluso convertirse en su propio jefe junto con sus compañeros tipógrafos y montar su propia imprenta. Imprenta que fracasará, no tendrá éxito económico y tendrá que volver a trabajar de obreros tipógrafos para otros empresarios. Pero bueno, como digo, Proudhon es un pensador que casi habría más que encajarlo en el anarquismo, en el primer anarquismo, que en este socialismo utópico en el cual lo ha metido Marx. Marx porque además tuvo ciertos encontronazos y tenía ciertas divergencias personales e intelectuales con Proudhon, entonces por lo tanto también podemos entender que había cierta mala leche y inquina del propio Marx introduciendo a Proudhon en este socialismo utópico versus socialismo científico. Es paradójico además porque el término socialismo científico realmente fue acuñado por Proudhon, en el cual, en su obra famosa, que es La propiedad, en la cual concluía que la propiedad era un robo, o sea que también copiara Marx, llegaba Proudhon a hablar de que era necesario la creación de un socialismo científico. Y esa obra, que es La propiedad, básicamente estaba planteado como un intento de una primera teorización de un socialismo científico. Pero curiosamente Marx se apropiará del término y además meterá al pobre Proudhon dentro de ese socialismo utópico. Dejando un poco esta cuestión un poco anecdótica, vamos ahora ya al socialismo. Separados ya de ese socialismo previo, un poco naciente, un poco todavía indefinido, en el cual hay hay pensadores más próximos a corrientes socialistas o anarquistas posteriores, junto a obreros que tienen una visión un poco más armonista de la igualdad entre obreros y capitalistas, como puede ser Owen, que tiene una visión un poco peculiar, es casi como un liberal socialista o un socialista liberal, es algo muy raro. Y además también con un tinte religioso, con lo cual Owen es un autor totalmente, actualmente no sé, no resultaría una rara visto totalmente, un mirlo blanco. Vamos ahora ya al socialismo propiamente dicho. Al hablar de socialismo tenemos que entender que durante esta época, durante el siglo XIX, antes de que Marx sentara un poco el canon de lo que era socialismo y que debía de entenderse el socialismo y que el socialismo se convierta en marxismo propiamente dicho, había una indefinición más general de lo que era socialismo y lo que eran pensadores o el movimiento político socialista, en la cual había muchas variantes. No era Marx un pensador aislado, no había un único teórico, había distintos teóricos. Había también un socialismo francés con pensadores, con sus pensadores propios, sus propias ideas. Había un socialismo inglés y tendrá cierta influencia posterior. De hecho, el laborismo no surge del socialismo laborista, sino que surge de un socialismo autóctono inglés que es el llamado socialismo fabiano. Socialismo fabiano que será una evolución socialista independientemente de la marxista, aunque reciba luego a posteriori algunos elementos de la propia teoría de Marx, será independiente de socialismo ya hecho canon por Marx. Por lo tanto, en estos momentos había toda una serie de términos que se utilizaban muy vagamente e indistintamente como sinónimos. El término, por ejemplo, socialismo podía ser en ocasiones sinónimo de comunismo o el término socialdemocracia era utilizado también como sinónimo de socialismo. Y los propios anarquistas inicialmente se entendían también como parte de socialismo. No había la distinción de unos son socialistas, otros son anarquistas. No, el socialismo, los anarquistas eran un tipo más de socialismo de los múltiples socialismos que había en estos momentos hasta que Marx definiera un canon de lo que debía ser un poco socialismo. ¿Cómo definió este canon, básicamente? Pues Marx partió de la idea de que frente a esos pensadores anteriores asistemáticos que tenían ideas un poco a veces contradictorias, como Owen, como Fourier, a veces poco llevadas, que eran difíciles de llevar a la práctica, Marx llegó a la idea de que había de desarrollar un socialismo más riguroso y que, por lo tanto, sí que pudiera ser llevado a la práctica de manera clara. Él planteó, en esa típica frase tan conocida, la idea de que los filósofos se han dedicado a pensar cómo es la sociedad. Ahora llega el momento de actuar, de cambiar. Los socialistas utópicos habían pensado en una sociedad, habían especulado cómo podía ser la sociedad, pero no habían planteado cómo se podía cambiar la sociedad. Y cuando habían intentado cambiar la sociedad, habían fracasado porque no tenían una imagen clara, rigurosa, de cómo funcionaba la sociedad, de cómo evolucionaba y del papel que tenía la economía, la política, en la organización de una sociedad. Eso es lo que va a aportar, según Marx, su propia teoría, y por eso va a ser, según él, un socialismo científico, porque aporta por primera vez una teoría de cómo evoluciona la humanidad, de cómo evoluciona la desigualdad a lo largo de la historia de la humanidad, y por lo tanto nos permite explicar cómo se ha llegado al capitalismo. Nos permite explicar cómo se ha llegado al capitalismo, incluso permitiría predecir cuál sería la evolución posterior por sus propias contradicciones internas que tendría el propio capitalismo. En primer lugar, Marx entiende la economía es el fundamento de la historia. Lo principal de cualquier sociedad, el elemento central, es el económico. La desigualdad es inicial y prioritariamente una desigualdad económica. Luego puede adquirir un carácter político, se puede convertir en aristocracia, pero fundamentalmente la base de todo es la economía. La base de todo que fundamenta el sistema social. El sistema social está pensado para que precisamente ese sistema económico pueda mantenerse en funciones. Y ya lo que Marx llama la superestructura, el Estado, las leyes, la Iglesia, el ejército, sirven finalmente para justificar y defender, proteger esa estructura económica desigual que existe de base. Por lo tanto, Marx distingue entre varias cosas. Dice la infraestructura, que es básicamente la base económica, que es la base de todo, es la base de la sociedad, es la base de cómo funciona la sociedad y es la base de cómo entender por qué evoluciona la sociedad, por qué las sociedades cambian y cambian de determinada manera. La infraestructura, los elementos sociales, la infraestructura que van a estar, los medios de producción y quién tiene la propiedad de los medios de producción. En el mundo antiguo, ¿quién tenía la propiedad de los medios de producción? Los medios de producción eran la tierra y los esclavos. ¿Y quién tenía la propiedad de los medios de producción? Pues los propietarios de esclavos. En el mundo medieval, ¿qué era el sistema de producción? Era una sociedad agraria basada en el vasallaje. Entonces, ¿quién tenía la propiedad de los medios de producción? ¿Quién tenía la propiedad de la tierra? Pues el señor feudal. El señor feudal, que además también tenía vasallos que estaban sometidos en unas relaciones de dependencia y que eran desiguales, que estaban produciendo para ese señor feudal. Y en la sociedad capitalista, ¿quiénes tienen los medios de producción? Pues tienen los medios de producción los capitalistas, los industriales y los financieros, que someten al resto de la población, a los obreros, y hacen que trabajen para ellos. Por lo tanto, la clase superior, la clase que tiene siempre esa propiedad de los medios de producción, es una clase, en cierta forma, ociosa, que no produce lo que no trabaja para alimentarse a sí misma. Y además, niega la capacidad al obrero, al esclavo o al vasallo de sustentarse a sí mismo con su trabajo. Porque el obrero va a depender siempre para poder alimentarse de que el patrón le dé trabajo. Y además, lo que él produce cuando trabaja no recibe los beneficios. Los beneficios recibe el patrón y le da una mínima parte que no equivale realmente al valor de ese producto que ha producido. Por lo tanto, hay un sistema de desigualdad y de opresión del cual siempre va a haber una ganancia que es robada, en cierta forma, por el capitalista a el obrero, que es realmente el que trabaja y que debería tener los medios de producción. El que trabaja debería ser el que tiene la propiedad de los instrumentos con los que se trabaja. En cambio, no sucede así. Por lo tanto, eso da lugar a que las sociedades sean desiguales. Cada una de estas sociedades, en la visión de Marx, tiene sus propias contradicciones internas. Obviamente, esta situación de igualdad da lugar a una serie de conflictos sociales. Cada una con sus formas, las rebeliones de esclavos en la antigüedad, las luchas antiseñoriales de finales de la Edad Media, el sindicalismo y la agitación obrera en el mundo capitalista, todos esos son contradicciones internas que generan ese conflicto en la sociedad que finalmente hace que esa sociedad colapse y dé lugar a una sociedad nueva. La sociedad esclavista antigua sustituida por la sociedad feudal medieval, y la sociedad medieval feudal a su vez es sustituida por esa sociedad capitalista industrial de la época del propio Marx. Por lo tanto, hay una evolución interna que, en base a las contradicciones internas y en base a esa base económica que fundamenta todo, da lugar a esa evolución de la sociedad en distintas fases. Fases que, básicamente, Marx traza desde originalmente una sociedad en la cual no habría diferencia de clases, en la que el propio individuo trabajaría y produciría lo que consume y, por lo tanto, no había diferencia económica, por lo tanto, no había diferencia social, que sería ese comunismo primitivo que existió en los pueblos salvajes y in illo tempore, pero posteriormente pues existen esas sociedades esclavistas, sociedades feudales y ya, en el caso occidental, en inglés como máximo representante, sociedades capitalistas. Y todo esto, esa variedad que se va generando por estos conflictos, por estas contradicciones, hace que realmente la lucha entre los que tienen el poder económico y los que no tienen el poder, son privados de él, los opresores y los oprimidos, sea lo que genere esa evolución de la historia. Esa evolución de la historia y haga que aparezcan sucesivamente un periodo distinto con respecto al anterior. Por lo tanto, según Marx, lo que mueve la historia, lo que genera la diferencia de periodos históricos es la lucha de clases. Esa frase típica y tópica de que la lucha de clases es el motor de la historia. La desigualdad que provoca que una clase se enfrente a la otra hace que, a su vez, pues, se dé un cambio social. Y por lo tanto, la propia sociedad capitalista se va a dar esa tensión, también se va a dar esa desconcepción que hará que finalmente, por esa propia evolución y ese encolamiento, ese conflicto, esa lucha de clases, el mundo capitalista desaparezca y dé lugar a un mundo nuevo. Un mundo nuevo que más plantea como una especie de retorno edénico a una especie de neocomunismo primitivo, pero ya de carácter industrial. Tendrá los caracteres igualitarios de ese comunismo primitivo que había existido en Illo Tempore, la noche de los tiempos, pero al mismo tiempo será una visión progresista de la evolución de la sociedad. La sociedad evoluciona siempre hacia mejor y más hacia más complejidad, y por lo tanto ese nuevo mundo que surja del colapso del capitalismo será un mundo que recibirá también la herencia del capitalismo. Será un comunismo, una sociedad comunista como la del comunismo primitivo, pero industrial, en la cual, con los beneficios y el aumento de la productividad que permite la industria, se generen de nuevo las condiciones para que exista la igualdad económica de todos. Y eso que obviamente pues Marx defendía, no dejaba muy claro ni en el propio Capital, finalmente, cómo sería la forma de ese Estado y ese estadio que sustituiría al capitalismo y ese nuevo comunismo ya evolucionado, ya remasterizado, pero decía algunas cosas. Decía, por ejemplo, que desaparecería la propiedad, no tampoco ofrecía una imagen demasiado clara. Por lo cual, esto a posteriori iba a hacer que buena parte de los seguidores de Marx, los teóricos marxistas, en concreto, como veremos, los que luego se denominarán como comunistas, como corriente extendida de este socialismo ya definido como marxismo, van a intentar plantear y solucionar esas ambigüedades y esos puntos dejados en blanco por Marx en esa sociedad comunista que estaría un poco al final de la historia. Bueno, aquí en esta diapositiva vamos a explicar lo que ya os he dicho ahora, entonces vamos a ir a la siguiente. Y vamos ya a un segundo periodo. Después de Marx tenemos que, obviamente, hay que completar un poco estas ambigüedades y también la sociedad cambia. Ya dije que sociedad Marx está un poco a medio camino entre la primera revolución industrial y ya los comienzos de la segunda, pero no es todavía ya un pensador propiamente situado en esa segunda revolución industrial. Como si serán autores posteriores, como por ejemplo Lenin, o por ejemplo este señor que tenéis aquí arriba, que es Bernstein, los cuales ya se encuentran con un mundo nuevo en el cual se empiezan los gobiernos liberales por la lucha sindical y por la presión de todos los movimientos políticos a reconocer algunos derechos, como lo vimos un poco al hablar del último periodo de Napoleón III. Ya una jornada laboral, ya determinadas condiciones para los obreros, también lo vimos cuando hablamos de la Primera República Española, el intento de Pin Margall de crear esas condiciones laborales más favorables, limitar la jornada laboral. Estas políticas empiezan ya por la presión del obrerismo y por la presión de estos movimientos socialistas y anarquistas a entrar dentro de las legislaciones de los distintos estados europeos, y por lo tanto empieza a cambiar un poco la situación. Y en esta situación en la cual, según Marx, la única posibilidad para que finalmente se produjera el colapso definitivo del capitalismo era la acción revolucionaria, a la manera de la Revolución Francesa, empieza a cambiar. Y empieza a haber autores como Bernstein que empiezan a considerar que es posible, además se da una evolución hacia la democracia, hacia el sufragio universal, dejamos de tener sistemas parlamentarios liberales con sufragio censitario a generalizarse en toda Europa durante este periodo de la Segunda Revolución Industrial, ese sufragio universal masculino, por lo tanto, hay la posibilidad de que los que antes no tenían derecho a votar, como los obreros o los trabajadores o algunas clases medias bajas, puedan también escoger quién quiere que les represente, y por lo tanto, hay determinados socialistas que empiezan a considerar que en estos momentos no es tan factible el cambio de la sociedad a través de una revolución directa como a través de la propia penetración en la propia estructura de esos gobiernos liberales. Participar en el Parlamento, que haya partidos socialistas que tengan parlamentarios, como sea el caso de Pablo Iglesias, fundador del PSOE, que será parlamentario en el Congreso de los Diputados de esta época. Y por lo tanto, se va a plantear la posibilidad de la participación política en el sistema político, en principio negado como burgués por Marx, que era su sistema parlamentario liberal. Y Bernstein va a marcar esa divergencia. Divergencia dando lugar a lo que se llama peyorativamente revisionismo, porque estaban en contra de esta visión de Bernstein. Acusan a los partidarios de Bernstein de revisionistas, de estar convirtiéndose en liberales, de estar aburguesándose, pero que también los propios partidos de Bernstein dicen que no, que ellos lo que son realmente es un socialismo, pero no de tipo revolucionario, sino reformista, que entienden que además es más práctico y más pragmático, a través de la reforma participando en las instituciones, cambiar la situación del obrero y hacer que se lleven a cabo pues, esas reclamaciones que reclaman los obreros. Por lo tanto, se crea ahí ese término socialismo reformista que va a convertirse en sinónimo del término socialdemocracia. Hasta esos momentos, el término socialdemócrata o socialdemocracia era sinónimo de socialismo. Marx podía entenderse que era socialdemócrata en ese sentido. No en el sentido que va a adquirir en estos momentos el término socialdemocracia. Porque inicialmente no había esa distinción. Se utilizaban esos términos indistintamente, igual que el término comunista en estos momentos se podía utilizar también como sinónimo de socialista. Había todavía una indefinición y no será más que a posteriori, en estos momentos, cuando se empiecen a acuñar y se definir un término de forma restringida para una determinada corriente u otra. La primera divergencia fue la divergencia entre socialismo y anarquismo, diciendo que unos eran socialistas, los del ramo marxista, y otros eran anarquistas, entendiendo que ya no eran todos socialistas, que había distinguirse los términos, y la segunda divergencia será la que se establecerá entre los que son partidarios todavía del socialismo revolucionario y los socialismos reformistas, que se empieza a llamar ahora socialdemocracia. La socialdemocracia se caracterizará porque adoptará como solución para transformar la sociedad entrar en las instituciones, participar en la vida parlamentaria, crear partidos políticos y participar en el sistema parlamentario a la manera liberal. Democracias parlamentarias que se están formando y acabando de consolidar en estos momentos. Entonces, por lo tanto, Bernstein será el padre de la socialdemocracia alemana. Bernstein es generacionalmente contemporáneo de Marx y Engels. De hecho, Bernstein trabajó como secretario personal de Engels, el colaborador de Marx, pero vivió unos cuantos años más que sus correligionarios y, por lo tanto, como era un poco más joven, le tocó vivir más propiamente este momento de expansión de la democracia en Occidente y de Segunda Revolución Industrial, en el cual se empezaban a conseguir algunas mejoras en la vida de los trabajadores. Y, por lo tanto, optó por esta divergencia con respecto a la visión ortodoxa que se defendía del cambio social a través de la revolución. Y frente a esto, frente a este revisionismo, socialismo reformista o más comúnmente llamado socialdemocracia, porque en estos momentos va a haber el llamado socialismo radical. Socialismo radical que se mantiene esa idea de que solo es posible el cambio de la sociedad a través de la revolución. Si la revolución y la creación de un Estado comunista después de esta revolución no caerá el comunismo y de esta forma pues, todavía se mantendrá, aunque sea disfuncional. Y por lo tanto, el socialismo radical se niega a participar en las instituciones de lo que considera que es el Estado burgués, porque considera que el Estado burgués no es más que el instrumento de opresión del proletariado. Y por lo tanto, no puede entrar en todas las instituciones, sería, en cierta forma, convertirse, en cierta forma, en marioneta un poco del capital y de la burguesía. Por lo tanto, se van a oponer a esto. Finalmente, este socialismo radical, en el caso ruso, dará lugar a terminará cuajando en una definición más clara que va a ser durante la Revolución Rusa. Durante la Revolución Rusa, va a haber dentro del socialismo radical ruso, ya veremos cuando hablemos de la Revolución Rusa, las distintas corrientes a su vez socialistas que habían en la propia Rusia, pero fundamentalmente dentro del socialismo de cuño marxista había, y de sentido radical, había dos corrientes. Por un lado estaban los mencheviques, que se mantenían esa idea de que debían de darse las etapas canónicas para la transformación finalmente y el colapso del sistema capitalismo, y por lo tanto Rusia, antes de convertirse en un país comunista, debía de ser un país industrial. Por tanto, todavía no estaba ahí la revolución, porque la revolución definitiva, porque Rusia era fundamentalmente un país agrario con algunas zonas industriales, por tanto había que industrializar Rusia, y después eso llevaría como segundo paso a el colapso y la revolución. En cambio, los bolcheviques decían que se podían saltar etapas y que en ese momento se podía, aunque fuera Rusia un país agrario, directamente convertir tal salto directamente hacia un Estado comunista. Y por lo tanto, esta escisión de los bolcheviques va a dar lugar a el llamado comunismo. El comunismo hasta ese momento se utilizaba como sinónimo de socialismo o de distintas tendencias dentro del socialismo e incluso el anarquismo. Había dentro del anarquismo, por ejemplo, movimientos que se llamaban a sí mismos comunismo anarquista o anarcocomunismo, que todavía no eran lo que se aplica ahora en estos momentos como comunismo. Y ahora en estos momentos el comunismo se va a utilizar única y exclusivamente a partir de esta definición que darán los bolcheviques, y como principal teórico tenéis aquí al señor Ilich Ulyanov, alias Lenin, se convertirá en privatoísmo de esta línea política concreta, que es la que determinarán los bolcheviques y que se convertirá en el modelo de todos los partidos comunistas que van a aparecer luego en Europa, en estos momentos. Por lo tanto, ya tenemos la diversidad que se va a dar dentro del propio marxismo. Frente al marxismo tenemos la otra rama que inicialmente se desgaja de ese socialismo un poco polimórfico, que es el anarquismo. El anarquismo comparte, obviamente, muchos puntos con el socialismo marxista, de cuño marxista, pero diverge en otros. Comparte, por ejemplo, el rechazo de la propiedad privada, la aspiración a una sociedad de tipo comunista y el rechazo al Estado, entendiendo que el Estado es por definición, un instrumento de opresión del proletariado. Además, incluso el anarquismo llevado al extremo, diciendo que ninguna forma de Estado, ninguna forma de organización política que suponga que unos tengan poder sobre otros es legítimo. Por lo tanto, nada que huela a Estado es legítimo, por lo tanto, incluso van a negar, incluso frente a más, la posibilidad de que la lucha obrera y política socialista se tenga que organizar y que haya tenga que haber una organización burocrática y jerarquizada para organizar mejor la lucha. Los anarquistas van a negar porque dicen que cualquier tipo de jerarquía o cualquier tipo de organización, por básica que sea, inmediatamente da lugar a una deriva directa hacia el Estado y, por lo tanto, se convierte en un sistema y un método de opresión. Las diferencias, por lo tanto, van a estar en esa acción revolucionaria. Van a rechazar, obviamente, esa componenda hacia el sistema político liberal, que van a aceptar, sí, de acuerdo con las condiciones que han cambiado de su época los socialdemócratas, los anarquistas nunca van a formar partidos anarquistas. No va a haber nunca un partido anarquista, porque entienden que la propiedad de partido implica la participación del sistema parlamentario y, por lo tanto, los partidos no son más que otro un instrumento más de esa herramienta de opresión que es el Estado. Por lo tanto, los anarquistas lo único que van a tener como forma de organización es sindicatos. Sindicatos en los cuales va a haber siempre un carácter asambleario. Cualquier sindicato anarquista no está jerarquizado. El sindicato anarquista, por ejemplo, de la CNT, de Correos, en Ferrol, no depende jerárquicamente y no tiene por qué aceptar las decisiones de la CNT de Coruña o la CNT de Madrid. Cada una de esas sindicatos son autónomos y los miembros de ese sindicato toman asambleariamente las decisiones que consideran. Y el principio es que no pueden estar sometidos a jerárquicamente como existiría, por ejemplo, en los sindicatos de tipo socialista o comunista, en el cual hay un presidente y hay un presidente del sindicato, y todo eso jerarquiza un poco las decisiones y la política interna que luego siguen todas las ramas locales del sindicato. Eso va a ser negado por los anarquistas. Los anarquistas van a negar cualquier tipo de organización jerarquizada u organizada que suponga subordinación de estas asambleas, comunidades asamblearias a otras comunidades. Y también, obviamente, esto va a marcar una diferencia en el tipo de acciones. Las acciones van a ser acciones sindicales, fundamentalmente, y acciones, obviamente, de tipo revolucionario. Revolucionario, no he entendido la manera de una gran revolución organizada por una élite, como entenderá Marx, como entenderán posteriormente los comunistas, sino orientadas a una transformación más en pequeño micro, o llevan a través de pequeñas explosiones revolucionarias que va a ser lo que se llamará acción directa. La acción directa es tanto la acción sindical como también va a haber esa rama dentro del anarquismo, también la acción terrorista. Matar o asesinar a determinados elementos que de la política, de la vida social o incluso de la policía que ellos consideran que son instrumentos de opresión del proletariado y que son enemigos de los obreros. Pero este propio terrorismo anarquista, fruto de esa propia concepción acéfala y autoorganizada que tiene y que niega cualquier tipo de organización o jerarquía que tiene el anarquismo, nunca va a ser un terrorismo organizado con unas sociedades de conjuras como las sociedades secretas de los carbonarios que conocimos en la Revolución Italiana. No, no, no. El terrorismo anarquista va a ser casi una iniciativa individual de un anarquista particular o a veces de pequeños grupos de uno, dos o tres anarquistas que en determinado momento, independientemente, deciden atentar contra determinado personaje porque consideran que ataca a los intereses del proletariado. Por lo tanto, va a tener un carácter pues episódico y va a ser muy criticado, obviamente, el anarquismo en bloque por esta deriva que tiene algunos de sus miembros hacia el terrorismo, muchas veces incluso haciendo pagar como cabeza de turco, lo veremos cuando hablemos de la Semana Trágica de Barcelona, a anarquistas que defendían, por el contrario, la acción directa, pero de tipo únicamente sindical, y que incluso eran pacifistas y se negaban el terrorismo, como era el caso de Ferrer y Guardia, que fue acusado falsamente de terrorismo y fue ejecutado por la policía española durante la llamada Semana Trágica. Durante la época del pistolismo, mejor dicho. Y también, frente a la idea que tenían los marxistas de que hay una evolución social y finalmente, después de que se llega a la sociedad capitalista, esa evolución industrial da lugar a una sociedad comunista pero industrial, también contrastaba un poco con la imagen que tenían de ese modelo de sociedad futura los anarquistas, porque defendían frente a esa sociedad en cierta forma no muy definida pero que siempre iba a ser industrial, planteaba la posibilidad de que hubiera sociedades no industriales que pudieran ser sociedades comunistas. Se basaba mucho en el ejemplo de las comunidades rurales. Autores como, por ejemplo, este autor que tenéis aquí abajo, Kropotkin, que estudió etnográficamente, por ejemplo, comunidades tradicionales de Rusia, otras partes de Europa, estudió las ciudades-estado medievales, otra antigua, y llegó a una serie de conclusiones diciendo que incluso pequeños núcleos rurales podrían organizarse en una sociedad comunista en el futuro, y que de hecho el modelo al que debía tender esa sociedad nueva que surgiría después del colapso del capitalismo debía de ser precisamente de pequeñas comunidades industriales, pero también que podían ser agrícolas, que se fueran organizando y se fueran federando libremente unas con otras y que llegarían, en cierta forma, a organizarse autónomamente entre ellas. Asamblearamente cada una decidiría y tomaría una serie de acuerdos con otras asamblearamente, seguirían organizando un poco la manera de... Un poco también recordando, si recordáis un poco las revueltas cantonalistas, un poco ese movimiento de los intransigentes que decían que había que crear el Estado-Nación desde el federalismo desde abajo, no lo desde arriba. Había que crear por federación de cada uno de esos cantones hasta llegar a la federación que diría a toda España en un único Estado. De cierta forma recuerdo un poco eso. Y no es azaroso, porque Pi y Margall, que paradójicamente fue el cual en su obra El federalismo sirvió un poco de base para lidiar en los intransigentes, con los cuales después entró en conflicto, Pi y Margall estaba influido por Proudhon, por el federalismo de Proudhon, y de hecho fue traductor de Proudhon y tenía su obra la obra de Pi Malgar, El Federalismo, que tenéis editada por el que, si no recuerdo mal, en Alianza, editada, pues tenía influencias de el anarquismo proudhoniano. Pi Margall no era anarquista, pero sí que tenía algunas concepciones sobre el federalismo, influencias de Proudhon y de otros anarquistas. Pero bueno, lo que comentaba, sí que van a poder plantear la posibilidad de que comunidades rurales puedan llegar a esa sociedad comunista. Se dicen, de hecho, que esas comunidades rurales, que muchas veces están, tienen regímenes de propiedad comunal, tienen organizaciones como, por ejemplo, el Concejo Abierto o la parroquia, que tiene un carácter comunitario y asambleario, que de cierta forma están incluso más próximas y son un poco las que marcan un poco el modelo de esa nueva sociedad. Y por lo tanto también va a marcar una diferencia con respecto al socialismo marxista. El socialismo marxista va a estar sobre todo concentrado en núcleos urbanos, industriales y en países donde hay una fuerte industrialización. Los países del norte de Europa, ahí primará el socialismo sobre el anarquismo. Pero los países del sur de Europa, países como España, como Italia, en el cual hay una parte muy importante de la población rural y que es prácticamente la mayoría de la población del país, y que solo hay pequeños focos de industrialización, por ejemplo, el País Vasco, Cataluña, o la zona del norte, sobre todo en la Turín, en el norte de Italia, mientras que el resto del país pues, son pequeñas comunidades rurales y viven todavía en un mundo agrario más próximo al antiguo régimen que a lo que existe ahora en esta segunda revolución industrial, incluso con esa segunda revolución agraria. Por lo tanto, en el sur de Europa el anarquismo va a tener una muy importante influencia, y sobre todo en zonas rurales en las cuales hay sistemas de explotación agraria muy desiguales. Por ejemplo, el anarquismo será muy importante en Andalucía, en el que hay unos grandes latifundios de terratenientes, normalmente nobles o de la alta burguesía, y una gran masa de campesinos sin tierra que trabajan como jornaleros, unas condiciones bastante precarias. Y entre los cuales el discurso anarquista de pequeña comunidad campesina, pequeña comunidad autoorganizada, va a calar muy profundamente. Lo mismo sucede en zonas del sur de Italia, lo mismo sucederá y hará que en España sea muy importante socialmente el anarquismo. Prácticamente, en muchas regiones de España, el anarquismo era mucho más importante y tenía más peso social en las clases trabajadoras o campesinas que el socialismo. Lo que pasa es que el socialismo, al integrarse en la estructura parlamentaria, va a tener más relevancia en la política del país, en la política que se decide en el Parlamento, frente al anarquismo, que tendrá ese papel de agitación social y a veces mayoritario en zonas como, por ejemplo, Cataluña, zonas como el sindicalismo más activo y que mayoritario en la industria catalana, en la industria de las fábricas de Barcelona, es el anarquismo, no es el socialismo de la UGT. Es el anarquismo de la CNT, para que lo tengáis un poco claro, o de las versiones catalanas de la CNT, como luego será la FAI, en el caso catalán. Pero bueno, eso hablaremos cuando hablemos de la Segunda República. Por lo tanto, esa diferencia en la forma de entender la sociedad y el modelo social también va a hacer, como digo, que en países de menos desarrollados, menos industrializados, sobre todo en el sur de Europa, tenga mayor repercusión. También tendrá mucha repercusión el anarquismo en Rusia. A pesar de que los mencheviques y los bolcheviques serán los que, en cierta forma, se lleven al final el gato al agua, habrá regiones como, por ejemplo, Ucrania, en estos momentos, donde cual habrá un peso muy importante del anarquismo. Habrá una parte de Ucrania, que hablaremos un poco al hablar de la guerra civil rusa, que estará bajo el control de un ejército anarquista que se lo ha llamado Ejército Negro, que no era ni el Ejército Rojo ni el Ejército Blanco de los prozaristas. Era el Ejército Negro, que a veces se aliaba por cuestiones tácticas con el Ejército Rojo, pero que otras veces se enfrentaba a él. Y que era anarquista. Buena parte de Ucrania, durante donde el periodo de la guerra civil rusa, estuvo controlada por milicias anarquistas que tenían un gran apoyo popular en la población de Ucrania, que era fundamentalmente una zona de Rusia donde no había ninguna industria, y por lo tanto la población era, como la mayor parte de la población de Rusia, fundamentalmente rural, y se sentía muy próximo a esas ideas de ese anarquismo que le resultaban muy próximas. Y vamos a ver un poco ahora, separándonos un poco del socialismo, el anarquismo, la vertiente política de este movimiento obrerista, vamos a entrar en el sindicalismo, lo que los obreros se organizan ellos mismos. ¿Cómo empieza a organizarse estos obreros? Primeramente empieza como protestas espontáneas. Protestas espontáneas como la que tenéis aquí expresada en esta ilustración, en la que veis unos obreros que están cogiendo un martillo para destrozar una máquina. Eso fueron una de las primeras acciones que vamos a tener de revuelta de protesta obrera, el llamado ludismo. Ludismo que consistía básicamente en que cuando se sustituían a buena parte de los empleados de una fábrica porque llegaba una máquina que trabajaba más eficazmente y que por lo tanto eran necesarios menos obreros para producir lo que antes era y manejar la máquina que antes necesitaba una cantidad de obreros y ahora esos obreros que no hacían falta pues eran despedidos, hacía que básicamente los obreros protestaran destruyendo las máquinas, haciendo terrorismo industrial. Esa máquina nos quita el trabajo, pues nosotros matamos a la máquina, por decirlo de una manera. Este ludismo, además, tuvo, paradójicamente, al mismo tiempo, habíamos comentado que al mismo tiempo que se daba una revolución industrial en las ciudades, también había una mecanización en el campo, y las máquinas cada vez entraban más en el campo. Y lo que antes era necesario, una cuadrilla de jornaleros para trillar el grano que salía de la cosecha, ahora podía ser realizada con unos pocos trabajadores gracias a esta máquina de trillar que tenéis aquí. O esta cosechadora automática, todavía muy primitiva, o este primitivo todavía tractor que luego fue implementado, que hacía que fuera más fácil arar y que no hubiera falta pues varios jornaleros sachando o arando con bueyes de unas jornadas extenuantes. Por lo tanto, la mecanización del campo también va a hacer que buena parte de la población del campo pierda su medio de subsistencia, que es trabajar como jornaleros para los grandes terratenientes. Y esto va a dar lugar, junto a ese ludismo que se daba por la llegada de las máquinas a las fábricas, una especie de ludismo agrario que va a ser las llamadas swing letters, las letras del capitán swing. Mientras que el ludismo recibía su nombre de un personaje ficticio, básicamente el llamado Max Lutz, que era una especie de figura ficticia por la cual en cierta forma reivindicaban estos atentados contra la maquinaria industrial los obreros. No podían decir, pues no, he sido yo Pepito Pérez el que ha destruido esta máquina, no. Nos decían que mandaba un comunicado a la empresa y decían que el capitán, que Max Luca y sus hombres, a veces con un cierto tono de cultura popular, Max Lux y sus hombres del bosque de Sherwood han destruido esta máquina y si vuelves a poner otra máquina, pues la volveremos a destruir. Pues lo mismo que se aplicó a esta figura de este personaje fantástico, que era Max Lux, que firmaba todos los anónimos que reclamaban estos actos de terrorismo industrial. En el campo apareció la figura del Capitán Swing. La figura del Capitán Swing que servía para firmar estas cartas anónimas en las cuales se amenazaba a alguno de esos grandes propietarios agrícolas que compraba una de estas máquinas que iban a dejar en el paro a buena parte de los jornaleros. Aquí tenéis una swing letter y aquí os voy a poner el texto de una de estas swing letters para que os hagáis un poco idea de lo que significaba esto. Venganza, sangre y venganza sobre tu vida y propiedad. Por quitarnos el trabajo con tu trilladora, aquí arriba tenéis una trilladora mecánica, siete de nosotros hemos acordado que si no dejas de usar tu trilladora, iremos nosotros mismos a tu casa y te trillaremos a ti, Rick. Con fuego y sangre bañaremos tu cuerpo en sangre, con fuego y sangre, y bañaremos tu cuerpo en sangre, que bien verá la gente de allí cuando contemple Erle y Kurt, la casa del terrateniente en llamas. Firmado el Capitán Swing. Bueno, pues estas cartas anónimas para presionar a los latifundistas para que no impusieran estas máquinas y a su vez también estos actos de sabotaje contra esas máquinas que se compraban para y que hacían perder el trabajo a buena parte de estos obreros agrícolas, es decir, un poco, utilizando un término un poco vagamente, pues daban lugar también esta especie de erudismo agrario que eran el movimiento swing y las cartas swing. Swing, como sabéis, hay una editorial española actual que se llama así, adoptó este nombre, la editorial Capital Swing, que edita libros sobre temas relacionados un poco también con estas corrientes. Por ejemplo, tradujo algunas obras de Koprocki, como La ayuda mutua, o también pues, obras de pensadores socialistas o de otros corrientes políticas. Entonces, por lo tanto, pusieron ese título a la editorial por inspirados en esta figura fantástica, el Capitán Swing, que firmaba como estas cartas anónimas de amenaza, anónimas entre comillas, obviamente, pues estaban firmadas contra esto. Y bueno, volviendo un poco a la organización, volvemos de nuevo al movimiento obrero, volvemos atrás. Estas son las primeras respuestas de soberanismo. Desorganizadas, espontáneas, en cierta forma, sin ningún tipo de derecho. Pero poco a poco los obreros van a ver la necesidad de organizar esa protesta, esas reclamaciones de forma un poco más organizada, de irse creando su propia estructura, su propia organización para defender sus intereses y para poder organizar una huelga, unas protestas, una destrucción de máquinas y por lo tanto organizar un poco esa resistencia y ese enfrentamiento con los capitalistas. Y empiezan a organizarse de una serie de maneras. Primero que empiezan a organizarse los sindicatos, los primitivos sindicatos, que inicialmente, como ya explicamos al hablar, por ejemplo, de la legalización en distintos países europeos, como por ejemplo en Francia, por ejemplo en España, del derecho de asociación, que inicialmente los sindicatos eran ilegales, por lo tanto estaban en la clandestinidad. Los obreros organizaban, pero siempre intentando que las autoridades policiales y los empresarios no supieran quiénes estaban afiliados al sindicato y quiénes formaban parte del sindicato, quiénes eran los cabezas visibles. Y en principio se van a organizar por sectores. Sectores, e inicialmente ni siquiera por sectores. No va a haber, por ejemplo, inicialmente un sindicato, por ejemplo, del sector siderúrgico, o del sector naval, o del sector minero. Primeramente, los sindicatos se van a ir organizando por fábrica, los obreros de una fábrica que van a ver la necesidad de organizarse. Poco a poco se van a ir organizando, viendo que es más fuerte el conjunto que las iniciativas particulares. Y poco a poco se van a empezar a organizar por sectores. Las fábricas que están, que se ocupan del sector siderúrgico, van a organizarse y los sindicatos van a organizarse como una organización conjunta para poder organizar, por ejemplo, huelgas en todas las fábricas del sector siderúrgico o en todas las minas y, por lo tanto, hacer más presión sobre el gobierno y sobre el empresario para llegar a una serie de concesiones. Por lo tanto, se van a organizar, a partir de ese momento, sindicatos sectoriales propios de un sector. Y posteriormente, el tercer paso será que estos sindicatos de único sector, del sector del metal, del sector naval, del sector, se organicen en grandes sindicatos multisectoriales, intersectoriales, como puede ser, por ejemplo, UGT o como puede ser Comisiones Obreras, el cual hay la rama del metal, hay la rama del naval, hay la rama de agrícola, toda una serie de subramas que antes eran independientes, eran sindicatos sectoriales independientes y que ahora se van a reunir en grandes sindicatos porque al formar un sindicato conjunto que puede negociar conjuntamente y representando todos los sectores de la industria puede tener más capacidad de presión. De hecho, un sindicato intersectorial puede hacer que pare la economía de un país, puede hacer una huelga general, lo cual es un elemento de presión muy poderoso y que lleva a que finalmente, por esa propia evolución interna del sindicalismo, se dé lugar a estos sindicatos intersectoriales. Sindicatos sectoriales que en estos momentos, en este periodo evolucionado, empiezan a entroncar precisamente con los movimientos políticos. Empiezan a entroncar con los pensadores y agitadores socialistas y también con los anarquistas. Y por lo tanto empiezan a aparecer, como dije, pues sindicatos vinculados a partidos políticos. Por ejemplo, la UGT vinculado al Partido Socialista Obrero Español o Comisiones Obreras vinculada al Partido Comunista. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, inglés, las trade unions que empiezan a aparecer por este proceso que digo, finalmente serán solidarias de un partido político que será nuevo, que será el Partido Político Laborista. El laborismo que, como digo, pues nace de este socialismo fabiano, de este socialismo endógeno de tipo inglés que no procede directamente, aunque luego reciba influencias externas del marxismo. Y en este sentido, cuando se da esa escisión entre anarquistas y socialistas, también va a haber esa escisión en la vida sindical. Va a haber sindicatos anarquistas, como en el caso de España, por ejemplo, la CNT o la FAI o otros sindicatos anarquistas, y va a haber sindicatos socialistas y posteriormente también, cuando aparezca el comunismo, sindicatos comunistas. Y dentro de las líneas de esa gran divergencia que se da en ese periodo de la Segunda Revolución Industrial, vamos a tener obviamente dos líneas. La línea reformista, que se vincula a ese socialismo reformista, por tanto socialdemócrata, que va a ser, por ejemplo, la línea que tenga el PSOE cuando se cree. El PSOE se crea como ya como un partido socialista de línea socialdemócrata, por lo tanto, pensando en la participación en las instituciones, y de hecho Pablo Iglesias llegará a ser diputado. Y en el caso de Inglaterra, las trade unions estarán vinculadas al Partido Laborista, que aparece en estos momentos. Desaparece ese antiguo partido que hacía de segundo partido con el Partido Tory, el Partido Conservador, que era el Partido Liberal. El Partido Liberal no desaparece exactamente, sigue existiendo todavía en Inglaterra un Partido Liberal con presencia en algunos ayuntamientos y que el gobierno de James Cameron llegó a ser partido bisagra para tener la mayoría, pero el Partido Liberal ahora es prácticamente intrascendente. Y lo que tenemos en la política británica es el Partido Conservador, por un lado, y el Partido Laborista. Y el Partido Laborista es algo que nace en estos momentos, en este momento la Segunda Revolución Industrial. Precisamente canalizando ese socialismo endógeno inglés y vinculado a esos sindicatos que se habían ido formando y cogiendo fuerza, que eran las llamadas trade unions. Por tanto, había una vinculación directa entre el laborismo y las tres unions. Aunque las tres unions no se puede decir que sean los sindicatos del Partido Laborista, sí que hay una vinculación directa entre el Partido Laborista y las tres unions. Es muy raro que un militante y líder de una trade union no vote al Partido Laborista. De hecho, el Partido Laborista es de esta forma el partido de clase de las tres unions, o por lo menos lo era hasta la época en que se volvió un poco más menos rojo y más amoratado en la época de Tony. Pero bueno, ya es historia más contemporánea todavía. Y bueno, también, por un lado, la vertiente reformista, que fundamentalmente se dará en este periodo como socialismo de tipo socialdemócrata, y la vía revolucionaria, que fundamentalmente empezará centrada en el anarquismo y que luego cuando aparezca el Partido Comunista, pues también aparecerá una vía revolucionaria pues, de tipo comunista. Que claro, el Partido Comunista, al contrario que los anarquistas, sí que va a crear un Partido Comunista y sí que se va a presentar en las elecciones para participar en el sistema. Con lo cual, es un poco una situación un poco... casi se les podía meter también en el socialismo, en este sindicalismo reformista. Frente a ese sindicalismo revolucionario, que en España representa la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores, o en Francia la CGT, la Confederación General del Trabajo. Y ahora ya entramos un poco en la historia de cómo se fue organizando el movimiento obrero internacionalmente, las internacionales obreras, la AIT, la primera AIT, la segunda AIT y la tercera AIT y la cuarta AIT incluso, que será en realidad pues, un intento de reacción a la tercera internacional como veremos. La primera AIT ocupa básicamente de estos primeros años, 1874-1873, como veis ese periodo de transición hacia esa segunda revolución industrial, y es donde se da el gran conflicto y la gran escisión entre el marxismo, que se convertirá en estos momentos en sinónimo de socialismo, y el anarquismo, por el conflicto que va a haber entre el gran líder en estos momentos del anarquismo en esta AIT, que es Bakunin, este señor ruso y desaseado que tenéis aquí. Bakunin será el gran líder de los anarquistas de la IT, frente a Kropotkin, que será el gran teórico del anarquismo realmente en estos momentos. Bakunin tendrá también una obra teórica, pero no es tanto un teórico como un agitador político y un líder de este movimiento anarquista. Se enfrentan, obviamente, el anarquismo y el socialismo marxista en estos momentos por el control de esta AIT y por definir cómo tiene que funcionar la AIT. Los anarquistas, de acuerdo con su idea acefálica, quieren que no tenga ningún tipo de organización centralizada y organizada desde un núcleo central que organice al resto de las secciones de la AIT en cada uno de los países europeos. Niegan todo esto porque dicen que eso nos lleva al Estado, nos lleva a crear estructuras opresivas. Y por el contrario, Marx dice que hay que realizar una organización, que no puede ser un movimiento acéfalo y que por lo tanto tiene que haber una AIT centralizada que dirija las líneas de acción, que luego va a tomar las secciones que existan en cada país de esta AIT. Porque esta AIT tiene una sección local en cada uno de los países europeos, que es la que manda a sus representantes cuando se reúne una vez al año la Asociación Interna de Trabajadores en su asamblea. Y básicamente, tanto los anarquistas como los marxistas están de acuerdo en la acción revolucionaria, en utilizar cosas como la huelga, pero están en diametralmente opuestos en su forma de ver cómo debe organizarse la AIT. Y el resultado de esto finalmente va a ser la expulsión de los anarquistas, que llegarán a crear su propia internacional, una internacional anarquista que tendrá una vida también muy corta, precisamente por la dificultad que tienen los anarquistas casi constitutiva para organizarse a sí mismos, más allá del pequeño grupo. Y por lo tanto, lo que va a salir de esta primera AIT va a ser el predominio del sector marxista y la expulsión de los anarquistas. Finalmente, en Marx, la primera AIT se reunirá en Europa, fundamentalmente en Londres, en París. No, Londres. Pero finalmente Marx decidirá cambiar la sede de la AIT a Norteamérica, a New York, a Nueva York. Diciendo que realmente pues la industria norteamericana está creciendo y que por lo tanto es una opción de futuro expandir el socialismo en Estados Unidos y, por lo tanto, mejor pues llevar la sede de la AIT a Estados Unidos, a Nueva York. Se traslada la AIT a Nueva York y esto básicamente va a dar como resultado pues que aquí acaba la AIT. Porque fundamentalmente todos los partidos socialistas que había en estos momentos que formaban parte de la AIT eran partidos que estaban en países europeos. Entonces, por lo tanto, llevar al otro océano y obligar a todos los representantes de la sección local de la AIT, cada país de la AIT, a desplazarse a Nueva York, no era desde luego muy factible y desde luego muy, muy práctico. Por lo tanto, se trasladó la AIT a Estados Unidos y la AIT ya no volvió a reunirse por dificultades que llevaba. El movimiento socialista era muy estaba muy poco organizado en Estados Unidos, por lo tanto no había base con que organizar eso tampoco allí, y por lo tanto murió inmediatamente que prácticamente se trasladó del continente europeo a América. Y la Segunda Internacional surge en 1889 por el centenario de la Revolución Francesa. Con el centenario de la Revolución Francesa se van a reunir en París una serie de representantes de distintos partidos socialistas, marxistas, obviamente, europeos. Entre ellos pues estará en esta reunión que se va a celebrar, se celebra en París para conmemorar el aniversario de los 100 años de la Revolución Francesa en 1889, Pablo Iglesias. Y en esta reunión entre distintos líderes de distintos partidos socialistas europeos empiezan a ver cierta nostalgia de esa primera internacional. Empiezan a pensar que sería bueno revitalizar y crear una segunda internacional que pudiera servir otra vez de órgano de lucha y para favorecer un poco también el dar mayor fuerza al movimiento sindical, al movimiento obrero. Y van, por lo tanto, a tomar la decisión de convocar una segunda internacional. Y de 1889 a 1914 va a existir esta segunda internacional. Esta segunda internacional, que es la internacional cuya sección querrán eliminar durante la época del sexenio revolucionario, y que va a ser la que va a participar el Partido Socialista Obrero Español. Y que será una internacional, al contrario que la internacional anterior, que había sido mixta, anarquista-socialista, va a ser una internacional únicamente socialista. Socialista y demás de socialismo, fundamentalmente escorado hacia ese socialismo reformista. Van a aceptar esta internacional como vía de lucha la participación parlamentaria, y van a plantearse, al contrario que la primera internacional, que se planteó, según la visión de Marx, como una organización centralizada en la cual la sociedad de la Asamblea de la AIT tomaba una serie de decisiones que eran transmitidas a cada una de las secciones en cada país que tenían que llevarlas a cabo, se va a plantear de una manera descentralizada. Van a tener autonomía, cada uno de los partidos socialistas que están reunidos en esta AIT para llevar a cabo sus propias políticas de acuerdo con los intereses y con las condicionantes de su país. Por lo tanto, no va a haber esa organización tan rígida y tan centralizada que quería Marx. ¿Cuál va a ser una diferencia? ¿Problemas que va a tener la AIT que van a llevar finalmente a su desaparición? Pues el hecho de entrar en las instituciones va a hacer que muchas veces, para defender los intereses y su programa político, tengan que llegar a acuerdos o votar y llevar al gobierno a partidos que no son, desde luego, de su cuerda política, como son partidos de cuño liberal, más o menos radical o más o menos progresista, pero que, desde luego, no están están en las antípodas del radicalismo y los cambios radicales que exigen estos partidos socialistas en distintos países europeos. Por tanto, va a suponer ya una tensión interna dentro de estos partidos socialistas y va a suponer también un conflicto interno. Y va a llevar, paradójicamente, el tener que hacer llegar a acuerdos con estos partidos de otra ideología, va a llevar a un rechazo de la huelga como forma de presión política. Muchas veces los sindicatos socialistas van a, en favor de los acuerdos que se adoptan para favorecer a los obreros con partidos liberales, partidos progresistas o partidos de signo no socialista, van a tener que utilizar los sindicatos para frenar precisamente la agitación sindical. Y ello hará que esto también genere tensiones dentro del propio socialismo, porque habrá parte de ese sindicalismo que se sentirá, en cierta forma, constreñido por esas órdenes que vienen del partido al cual está vinculado su sindicato para que no lleve a cabo determinado acuerdo. Por tanto, habrá ciertos conflictos internos. Pero finalmente, lo que llevará a la disolución del AIT será una cuestión más concreta que podéis entender perfectamente por el año 1914, el año en que empieza la Primera Guerra Mundial. La decisión de dónde debía posicionarse la AIT. Teóricamente, según el ideario marxista, la AIT tiene que ser internacionalista. El movimiento obrero es internacionalista, porque los intereses nacionales, según Marx, según los socialistas posteriores, son básicamente los intereses de los que tienen el poder, de los que tienen el control del Estado, de las clases burguesas. Y las guerras que se producen entre Estados son guerras para defender los intereses de la burguesía, pero en las cuales mueren los obreros. Por lo tanto, son guerras que se hacen para defender los intereses de una clase que no es la clase obrera y que además en las cuales mueren los obreros luchando contra otros obreros. Por lo tanto, el movimiento socialista tendría que ser contrario a cualquier tipo de guerra basada en este chauvinismo nacionalista como fue la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, deberían de estar en contra a priori de la Primera Guerra Mundial. Pero las cosas en estos momentos no son tan simples, porque el nacionalismo está muy en boga en buena parte de los países europeos y muchos de sus partidos socialistas europeos están a favor de defender los intereses nacionales que reclama el gobierno que quiere llevar la guerra a esos países. Por ejemplo, el caso del socialismo alemán, que no va a estar en contra, por ejemplo, de la guerra la entrada en la Primera Guerra Mundial. Por el contrario, en el caso italiano tendremos la línea fundamental del socialismo, que será contraria a la guerra, a la intervención de guerra de Italia en la Primera Guerra Mundial. Pero también habrá un sector que se desgajará del socialismo, que estará a favor finalmente de la entrada en la guerra. Ese sector que se desgajará del socialismo dará lugar luego a algo tan peculiar como el fascismo. Mussolini empieza en el Partido Socialista Italiano y termina desgajándose, separándose del Partido Socialista Italiano, precisamente porque él está a favor de los intereses nacionales italianos que entiende que están representados en la guerra. Y por lo tanto, el conflicto que se va a establecer en la AIT entre países y partidos socialistas que defienden la entrada a la guerra y los que defienden no se debe entrar en la guerra y que esa guerra va contra los intereses del proletariado va a hacer que finalmente la AIT colapse. Colapse y además, con la coyuntura bélica, pues tampoco va a ser posible reunir la AIT, pero aquí queda clausurada básicamente la AIT por esa irresolución de ese conflicto de si entrar o no entrar en la guerra. Y la tercera internacional será, si la segunda internacional fue una internacional monocolor de signo socialista y socialismo reformista, la tercera internacional será todavía más monocolor porque será la internacional comunista, la internacional que convoque el Partido Comunista Ruso con en conjunto con el resto de los partidos socialistas, perdón, comunistas, que a la manera, a la imagen del Partido Socialista Comunista Ruso se han ido creando en el resto de Europa. Y será una internacional que, contrario a la Segunda Internacional, recuperará de nuevo esa idea de centralismo y de dirigismo, todavía llevada más allá y de forma más radical. Básicamente, la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, va a tener su sede en Moscú, obviamente, porque quien gobierna el COTAR es el Partido Comunista Ruso, y va a tener una serie de órganos. El órgano principal, el órgano supremo, es el Congreso Mundial, que es la asamblea de todos los partidos comunistas, que se celebra una vez al año, cuando sea necesario, extraordinariamente, en Moscú. Pero el resto del tiempo que no está reunida este Congreso Mundial, tiene que haber un órgano que organice centralistamente desde Moscú a todo el resto de los partidos comunistas europeos y les dé instrucciones que ellos deben de seguir a rajatabla. Y ese órgano va a ser el llamado Comité Ejecutivo. Comité Ejecutivo que está formado por una serie de representantes de cada uno de esos partidos comunistas que se van a quedar formando una especie de diputación permanente en Moscú. Y se van a reunir en Moscú unas veces al año. Pero el Comité Ejecutivo tampoco está permanentemente reunido. Está reunido y además está supeditado teóricamente al órgano supremo, que es ese Congreso Mundial, que es la asamblea de todos los comunistas del globo, podemos decir. Entonces el comunismo, esa representación un poco más menguada, que es el Comité Ejecutivo, se reúne una serie de veces al año, pero no se reúne permanentemente. Y por lo tanto tiene que haber una diputación permanente, podemos decir, de la diputación permanente. ¿Y quién va a cumplir estas funciones que no puede cumplir el Comité Ejecutivo porque no está permanentemente reunido? Pues un órgano que sí que está permanentemente reunido y además en Moscú, que es el llamado Presidium. Y obviamente esto favorecerá que el Presidium esté copado fundamentalmente por miembros del Partido Comunista Ruso. Y como el Presidium es el que está día a día dando las decisiones de mando a cada uno de los partidos comunistas europeos, finalmente quien lleva el peso político y de decisión no es, como teóricamente está planteado, el Congreso Mundial o el Comité Ejecutivo, sino el Presidium. El Presidium, al final, cuando se reúne el Comité Ejecutivo, pues se reúne para dar su visto bueno a las decisiones que ya ha tomado y puesto en vigor el Presidium. Y cuando finalmente se reúne el Congreso Mundial una vez al año, pues fundamentalmente dan el visto bueno a lo que ya ha sido definido, básicamente, aprobado por el Comité Ejecutivo y definido en el día a día por el Presidium. Por lo tanto, el Presidium se convierte en una forma de básicamente, que el Partido Comunista Ruso se practique un dirigismo total y absoluto sobre todos los partidos comunistas, que se convierten, en cierta forma, en ramificaciones y en sus acciones del Partido Comunista Ruso en el exterior. El modelo que marca esta primera AIT inicialmente es la internalización, de nuevo el internacionalismo, llevar ese movimiento obrero, extenderlo por todo el globo. Pero cuando se dé una lucha por el poder entre los sucesores de Lenin, entre Stalin y ¿cómo se llama? Trotsky, va a haber un cambio de política. Vamos a pasar de ese internacionalismo y de que hay que expandir la revolución por toda Europa a el modelo que va a tener Stalin que es el llamado revolución en un único país, en el cual hay que consolidar la revolución en la República Socialista Soviética Rusa. Comunista Soviética Rusa y la URSS y el resto del mundo, pues eso que es secundario. Y de hecho, pues, de cierta forma, los partidos políticos comunistas pues servirán de apoyo, de cierta forma, y de aliados a ese partido político que decide todo el Partido Comunista Ruso. Y finalmente, esto marcará una decisión. Obviamente, los partidarios del sector que va a perder, que no va a esta lucha por el poder, que es el sector trotskista, van a quedar relegados, porque Trotsky va a tener que exiliarse. Ya sabéis que finalmente será asesinado en su exilio mexicano por un espía español, Ramón Mercader, enviado por Stalin, que terminará matándolo de un golpe de piolete en el cráneo, de forma bastante brutal. Y Trotsky, en el exilio, para diferenciarse y para oponerse a esta tercera internacional, creará la Cuarta Internacional, que irá desde 1800, 1938 y 1959, que básicamente es una internacional trotskista, en la cual se reunirá Trotsky, algunos trotskistas también huidos de Rusia, y algunos trotskistas que están empezando a aparecer, por ejemplo, con mucha fuerza en, no solo en México, donde está viviendo el propio Trotsky, sino también en Norteamérica, en los Estados Unidos. Y se crea como una reacción a ese cambio, ese viraje ideológico del socialismo en un solo país, defendiendo de nuevo esa línea internacionalista original. La propia Cuarta Internacional pues no tendrá demasiada fuerza y demasiado peso internacional, y finalmente tendrá una decisión interna en 1959 que llevará finalmente a su desaparición. Se crearán dos internacionales trotskistas distintas y a poco rato pues ya desaparecerán por la propia entidad que tenía. ¿Y qué sucederá con la Tercera Internacional? ¿Por qué desaparece la Tercera Internacional? Pues básicamente no desaparece porque haya algún conflicto interno o porque no tenga éxito este sistema, que de hecho consigue expandir distintos partidos políticos por buena parte de Europa, sino básicamente por una decisión personal de Stalin, que es que en 1943, para contentar a los que son sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, que son fundamentalmente para países con gobiernos parlamentarios y por lo tanto liberales, va a disolver ya a finales de la Segunda Guerra Mundial la Segunda Internacional, como una concesión a los países occidentales que son sus aliados militares contra la Alemania nazi. Y por lo tanto va a disolver la Internacional como concesión, al mismo tiempo que hace una serie de acuerdos con estas otras potencias, con Inglaterra, con Estados Unidos, y finalmente, pues por esa decisión desaparece en 1943, ya casi al borde del fin de la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Internacional. Y luego habrá otras internacionalidades, una Quinta Internacional Socialista, que se creará, ya en la cual estará Felipe González, el PSOE, todos los países, y que fundamentalmente impulsada por el socialismo alemán ya en el siglo, ya después de la Segunda Guerra Mundial, pero que será una internacional que todavía a día de hoy sigue habiendo reuniones de la Internacional Socialista, pero realmente pues tampoco tendrá mucho, mucho impacto y mucha presencia en la evolución política del movimiento obrero ni del socialismo. Y básicamente aquí cerramos el tema, y el próximo día iremos a otra de las patas conexas con este tema de la Segunda Revolución Industrial, que es el colonialismo. Explicaremos un poco los distintos tipos de colonialismo, los distintos modelos y formas de colonialismo y cómo se va a dar. Ya lo avanzamos un poco al hablar de ese periodo de crisis de sobreproducción y la necesidad de tener colonias en el exterior para que siga funcionando la economía, pero el próximo día lo vemos un poco más en detalle y veremos un poco la experiencia, las consecuencias y los efectos que va a tener también este colonialismo, este imperialismo, en lo que luego se denominará como resultado de esto, pues tercer mundo o mundo subdesarrollado. El subdesarrollo podemos entender, y así lo entienden los teóricos de la teoría del subdesarrollo, es un resultado precisamente de los efectos del colonialismo y del imperialismo sobre países, por ejemplo, y zonas del globo, por ejemplo, África. El subdesarrollo africano es un producto del el estado de cosas a medio camino fallido que dejó cuando se fue la autoridad imperialista que había explotado durante determinado periodo colonial esos pueblos y sus recursos, sin dejar unas estructuras políticas y una clase dirigente que pudiera poner en marcha un Estado nacional como el que había surgido cuando sus países se van a independizar o se les da o son descolonizados. Pero bueno, solo veremos el próximo día y veremos este periodo del imperialismo colonial, de la expansión colonial, que luego veremos, veis que tiene como fecha límite, aunque esto no significa que acabe aquí el colonialismo, no acaba hasta la descolonización de los años 60 y 70, obviamente, y aunque siguen existiendo territorios coloniales, como por ejemplo las provincias de ultramar francesas, de las cuales hablaremos el próximo día, pero sí que ponemos un poco como límite de este desarrollo y expansión de este imperialismo de las potencias europeas por todo el mapa, ese periodo de 1814 con la Primera Guerra Mundial, que en cierta forma cuando hablemos de la Primera Guerra Mundial veremos que también es resultado en gran parte no solo de las tensiones que va a haber internas en Europa entre los distintos países europeos, sino también las tensiones que se van a establecer durante esta expansión colonial entre los distintos imperios coloniales que competirán, discutirán y llegarán, habrá conflictos y tensiones por tener la posesión de un territorio u otro, tener estas fronteras o tener un poco su área colonial a esta zona u otra. Pero eso ya lo veremos cuando hablemos, como digo, del próximo día del imperialismo y cuando hablemos ya más en concreto de la Primera Guerra Mundial y todos los condicionantes que llevaron a su país. Lo dejamos aquí, ya después de esta clase, perdón, y disculpar el retraso que tuve, el despiste con la clase anterior, que dice que empezaron un poco tarde. Lo que tengáis, podéis consultármelo a través del mail, a través del foro. Y no están todavía editados los vídeos, no habréis visto todavía la clase de la semana pasada, porque tuve una serie de cuestiones personales que me impidieron editarlos, pero entre hoy y mañana pues tendréis ya la clase de hoy y el vídeo a vuestra disposición, junto con el vídeo de la semana pasada y las presentaciones, para que os podáis consultar y repasar. Muchas gracias y buena semana. Nos vemos el próximo.